Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy vamos a comentar la encuesta de ayer, que en fin, que va a seguir vigente por lo menos hasta este domingo, tengo yo la impresión, y que después de varias encuestas, varias realmente, trae novedades, trae cambios, trae cosas distintas, ¿no es cierto? El número uno ha bajado, los números dos han subido, y han aparecido dos personas que están avanzando, ¿no es cierto? Más que las demás. En general, salvo Johnny Lescano, todo lo demás han mejorado, tengo la impresión, si no me equivoco, han mejorado a veces medio punto, un cuarto punto, pero no importa, han mejorado, ¿no? Y el otro factor de esta nueva encuesta es la manera como la pregunta ¿por quién no votaría usted? De ninguna manera, definitivamente creo que se usa, se ha reducido de una manera drástica para... Se ha reducido para todos, pero en algunos casos a la tercera parte, a la quinta parte, en fin. La gente ya está comenzando a querer votar de alguna manera y se está alejando del no votar. Como ven, es una encuesta con muchas aristas y con muchos filos. Sin embargo, no tiene lo que todo el mundo quiere. Es decir, esta encuesta no dice quién va a ganar. No da la impresión, ¿no es cierto? Dice quiénes se están acercando más a la meta, pero no quién va a ganar. Y en eso se parece a las anteriores encuestas. Deseo la palabra para que cada uno diga qué ha sacado en limpio de la encuesta, que creo que termina siendo lo importante porque nos prepara para la próxima, que creo que va a ser Ipsos este domingo, ¿no es cierto?
EIP, Ipsos EIP. Ese domingo es el último día que se pueden divulgar encuestas. Van a haber encuestas de Ipsos y de IEP en La República, de Ipsos en Comercio y CPI y Datum, creo que anuncia para el jueves, para este jueves.
Bueno, ¿qué nos hacemos con esta?
A ver, yo me lanzo para ver qué es lo que he sacado en conclusión. Yo lo que he sacado en conclusión es que faltando dos semanas, todo puede pasar. Todo puede pasar entre seis. Por eso está muy bien. Y luego que eso todo puede pasar porque son como bien sale el dibujo y el nombre de este programa es los siete enanitos, ¿no? De Walt Disney, porque son todos están ahí corriendo, pero todos son chiquitos. Y no hay como en otras campañas alguien que ya a estas alturas se había despuntado y ya tenía lo normal en este momento era que ya alguien tenía 25 o 30% de intención de voto, otro tenía veintitantos y habían dos de 10. Y ya el 70-80% estaba concentrado entre cuatro candidatos. Ahora esto es está para que cualquiera, y lo que a mí más me sorprende, que me hace corregir algunas cosas, Lescano ya no está seguro en la segunda vuelta. Cualquiera de los seis primeros pueden llegar, y cualquier combinación de los seis primeros podría llegar. No sé, antes se decía que si llegaba Lescano no llegaba Verónica Mendoza porque eran como de la misma especie, digamos, ¿no? De la misma especie de ideológica. Ya no, pues aquí creo que entre los seis primeros, el que pestañea pierde y se puede dar cualquier combinación, lo cual le añade un elemento de interés para lo que les guste el análisis de las estrategias políticas, pero si estás trabajando en una campaña o eres un candidato, eso es de infarto.
Ahora, Augusto y Mirko, temprano, Iván La Negra, que es el secretario general de Transparencia, hacía un comentario en Twitter muy gracioso, ¿no? Él ponía la campaña del 2001, ponía dos puntos, subimos dos puntos, estamos mal. En la campaña del 2011, subimos dos puntos, no la hacemos. Campaña del 2016, subimos dos puntos, con fe. Campaña del 2021, subimos dos puntos, ya casi con la banda, nada nos detiene. O sea, también hay un conformismo tremendo de los partidos políticos en analizar estos micro movimientos como que ya un 0.5 punto más y ya entramos. Entonces, ¿esto cómo se lee? También hay una precariedad y un conformismo muy grande de los candidatos de no hacer mayores esfuerzos, o es que la pandemia, me pregunto, ¿o es que la pandemia ha hecho que todos los esfuerzos sean muy, muy digitales, muy particulares, porque ha sido una campaña básicamente digital, ¿no? O sea, dos puntos puede ser pues la gloria, cuando hace unos 5 años atrás era nada. ¿Cómo se lee?
Bueno, pero Maite, es en cierto modo una campaña con las manos amarradas, ¿no es cierto? Estas candidaturas no pueden, ¿no es cierto?, colocar publicidad en la televisión, en la radio, en los periódicos, por un lado. Por otro, por razones pandémicas, no pueden hacer mítines, manifestaciones, ¿no es cierto?, ningún tipo de congregación. Por otro lado todavía, por lo tanto, los viajes son por necesidad limitados y cuidadosos. En estas circunstancias, claro, 2% vale muchísimo.
Muchísimo.
Todo esto que menciono se resume en dificultades para acercarse a la gente, definitivamente, ¿cierto? Y entonces, hoy día, un ser televisivo o no sé cómo se llama, ser
mediático,
ser telegénico en las redes, ¿no es cierto? Vale mucho más, ¿no es cierto?, que la posibilidad de comunicar un discurso y decir estas cosas. Por eso creo yo que es el 2%.
Ahora volviendo a ese tema, otra cosa que pasó...
Ahí quisiera agregar un elemento más, sí, que es importante lo que están diciendo, la pandemia, etcétera. El otro elemento de fondo creo que es que la gente está cada vez más harta de la política y de los políticos en general. Y entonces lo que no se está viendo es que esto año a año, o sea, o lustro a lustro, nueva elección, la gente está más distante de los políticos y la verdad que a todos los ve mal. Por tanto, hace ya 10, 15 años, decía Vargas Llosa que iba a ser una elección entre el cáncer y el SIDA. Ahora será entre el dengue y el COVID-19. Pero la gente no está contenta con nadie del elenco estable, de lo que encuentra. Va a hacer shopping a la vitrina y todo lo que encuentra le parece pésimo.
Y tal vez por eso, volviendo a lo de Mirko, porque claro, si esos dos puntos son tan vitales en el contexto tan particular que estamos viviendo, ¿cuál es la palabra? O sea, hacer esto más circense, o por decirle alguna palabra, o sea, meterlo más en el asunto del show business, va a sumarle puntos, porque yo lo que veo es que los candidatos empiezan a aparecer en unos planes mucho más festivos que antes, ¿no? Tratando de obviamente pues generar más colocación, porque ya que no hay mítines ni nada de esas cosas, eso es lo que los puede definir.
Bueno, de repente algo de eso hay. Mira que parecería la encuesta, por ejemplo, en el caso de Hernando de Soto, no mide lo de la vacuna en Miami, pero sí debe medir el nuevo componente que tiene Hernando de Soto en su campaña, que es que luego de haber tenido fotos con Putin, con el Papa Francisco y con Clinton, ahora tiene con Melcochita y Chibolín. Y de repente eso es lo que le está haciendo subir 3 puntos.
No, y además que lo digan, ¿no? Directamente, ellos han aportado su mundo más popular y no sé qué. Entonces, esa es una valoración positiva de ese tipo de personajes. O sea,
sí. Bueno,
volviendo al tema, ¿no?
A la superficie de la encuesta de nuevo. Primero, hacer notar que el ganador en esta encuesta es el voto en blanco, ¿no es cierto? Mm. Que los que antes iban a votar por ninguno, ahora van a votar en blanco. Se ha trasladado el 16% de ninguno al 20% de en blanco, lo que quiere decir que ahora hay un 20% que si esta mudanza quiere decir algo, están decididos, ¿no es cierto?, a votar en blanco, y que podrían incluso aumentar. Ahora, yo quería contestarle a Augusto en el sentido de esta frase tan socorrida que todos usamos, que cualquier cosa puede suceder. Es verdad, ¿no es cierto? Pero cualquier cosa nunca es realmente cualquier cosa, o por lo menos dentro de cualquier cosa hay algunas posibilidades más firmes que otras. ¿A qué me refiero? mi ejemplo, a estas alturas de la elección, estamos, la encuesta fue a 15 días, 14, 15 días, efectivamente se pueden producir enormes volteretazos, o es que ya hay algunas tendencias marcadas. Yo recuerdo elecciones en que ya se hablaba, ¿no es cierto?, 3 semanas antes del fin de la tendencia. Y la tendencia tenía sentido porque a veces había dos candidatos con 26 y 28% y lo demás 7 y 9. Ahí la idea de tendencia surge de una manera casi natural, ¿cierto? Tendencia quiere decir situaciones casi imposibles de revertir. Yo quisiera aportar otra visión de tendencia, no como algo imposible de revertir, pero algo que podría, de no cambiar mucho las cosas, tener una importancia mayor de la natural. Yo he escrito sobre eso hoy, y es la subida de Verónica Mendoza y de Hernando de Soto. Si nosotros miramos la página 2 de La República, donde están las rayas tendidas de cómo se sube y cómo se baja con los distintos colores, ¿no?, vemos que efectivamente en un contexto en el cual todos están bajando y el que está subiendo ha subido la quinta parte de un punto, en ese contexto de caídas, estos dos candidatos están subiendo y están subiendo con una pendiente bastante marcada. Cuando uno mira el cuadro, se da cuenta que sí, que la subida es impactante, es única, es distinta, y en eso muy interesante, porque cuando uno retrocede y mira el mismo cuadro de hace meses, una de las leyes no escritas de esta campaña parece ser que los que bajan su puntaje o sus cifras ya no la han vuelto a recuperar, ¿no es cierto?
Salvo el caso de Forsyth,
¿no? No hay mucha montaña rusa, no hay mucho zigzag. Aquí los que la han perdido, la han perdido. Y los que la han recuperado ínfimamente. En ese contexto, dos personas que han avanzado tan bien y tan rápido, creo que merecen ser seguidas con otro tipo de mirada, ¿no?
Que serían de Soto y Mendoza. Forsyth ha tenido, sí, estaba muy arriba y bajó, y ahora está como una curvita, siendo una...
Pero no ha recuperado lo que perdió, digamos, ¿no es cierto? Esta es la figura. Esta es la figura, ¿no es cierto? Es un análisis con las patas cortas, porque dentro de pocos días tendremos una nueva encuesta que podrá desmentirlo o confirmarlo. ¿No es cierto?
Igual ya entendemos.
Tan bajitos, todo sí puede ocurrir. O sea, no es que, incluso estando muy bajos, están con intención de voto de 8 o 9. Y si uno ve el voto por cada candidato, de ese 8 o 9 que tiene cada uno, los que dicen que están seguros de que van a votar por ese no pasan del 40 o 45%. Eso genera un elemento de incertidumbre, ¿no?
Claro, y dice. Sí, dale.
Embargo, los que estaban seguros de que no votarían por ese candidato se han reducido en todos los casos, ¿no es cierto? Se han reducido drásticamente. En el caso de Verónica Mendoza ha caído de 18 a 12. Hay casos más radicales, ¿no es cierto? César Acuña, los que de ninguna manera votarían, ha caído de 15 a 5. Acuña, Guzmán, para lo que le sirva, ha caído de 12 a 2%. Entonces, esta también es gente que ha empezado un proceso distinto, ¿no es cierto?
Yes.
Un proceso distinto. Yo tengo la sensación de que ya en la próxima encuesta veremos que la competencia no va a ser por caídas, sino ya por ganancias netas entre la gente, ¿no es cierto?
Mm.
¿De dónde van a salir las ganancias netas? Bueno, mi sensación es que estos que ahora se declaran con el voto en blanco son gente que eventualmente puede desplazarse hacia algún candidato. Y además, como bien dices, las cifras son tan chiquitas y están tan cerca que uno, en fin, es una broma, pero uno podría aumentar su votación sin necesidad de quitarse la otra persona.
Claro.
Pero los escenarios en donde todo es posible, en el que, por ejemplo, el consuelo de algunos candidatos, bueno, a ver, de Julio Guzmán, de poder subir, ¿es posible o ya está muy, muy ralentizada la cuestión?
Parece muy ralentizada. Julio Guzmán tendría, para llegar a 11 puntos, por decir algo, tendría que llevarse 11 puntos del voto en blanco, ¿no es cierto? Más los tres votos del no sabe, claro, no opina, algo de por ahí, ¿no es cierto?
Es bien difícil, ¿no? Pero todo es posible en este momento. Por ejemplo, al señor Guzmán le toca en el debate del miércoles, en estos careos de uno a uno, le toca bingo, le ha tocado López Aliaga. Si es que repitiera lo que hizo Fernando Olivera con Alan García en la elección hace 5 años, y Guzmán le dedica 5 minutos arrolladores a López Aliaga y limpia el piso con él y trapea y todo, de repente se vuelve alguien muy apreciado por mucha gente y puede ocurrir. Pero ya es más difícil, ¿no?
Bueno, si López Aliaga acepta, ¿no? Porque todavía ese tema está en discusión. Él no se sabe si va a ir o no va a ir. En fin.
Sí. Lo que sí me parece es cierto es que López Aliaga está trabajando toda su campaña ya mirando para más allá del 11 de abril, para armar un tremendo chongo en el Perú, que es llamar y decir que ha habido fraude, hacer movimientos, mover a sus medios de comunicación que tiene alquilados o comprados, no sé cómo será el trato, pero va a ir con todo, y que eso se viene el 11 de abril. Además, otra cosa, con estos resultados tan apretaditos, las disputas en mesa con los delegados y los va a ser terrible, porque si yo voy a pasar a la segunda vuelta por 9.5 contra 9.3, se van a matar contando los votos y pidiendo nulidades. Entonces tenemos a partir del 11 de abril, en medio de la pandemia, un tremendo jaleo político, jurídico, legal, entre abogados diciendo que me han robado la elección y todo eso.
Bueno, sí. Bueno, eso es parte del proceso electoral, me temo. En eso hay que decir que en esta ocasión el Jurado Nacional y la OMP se han movido con gran aplomo, con igual o mejor seriedad que en pasadas ocasiones, ¿no es cierto?
Y en eso
dan una suerte de garantía, ¿no es cierto? Por último, yo quisiera, antes de despedirnos, porque ya estamos ahí, decir que paradójicamente, con tan pocas cifras, ¿no es cierto?, con tantos candidatos, hemos tenido también una especie de sobreoferta de encuestas en este proceso, ¿no es cierto?, sobre todo hacia el final, en que ya había que compensar en ausencia de todos los factores adicionales, los mítines, la televisión y todo, hemos tenido más encuestas que las habituales. En realidad, la encuesta de ayer va a ser seguida una semana después, ¿no es cierto?, por 3, 4, 5 encuestas, y probablemente nos quedamos cortos. De modo que, mientras esperan la próxima encuesta, que va a ser el jueves, según dice Augusto, todavía podemos reunirnos este miércoles para tocar otros temas aquí en 4D, donde los esperamos como de costumbre y les agradecemos haber participado.
Mirko, pero antes les recuerdo que hoy día empiezan los debates electorales vamos a en RTV una transmisión especial del debate que toca el día de hoy. Y antes y después van a estar Mirko Lauer y Rosa María Palacios. Y yo me voy a colar ahí dando los comentarios de los previos, los ex post, de qué pasó, quién se llevó los votos y qué pasó con el debate. Así que no se lo pierda, empezamos a las 5:30 de la tarde hoy día.
Y antes está Ruta CTI.
Exacto, a las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que tienes ahora, Maite?
Vamos a estar con Benjamín Martí Corena, que es el presidente del CONCITEC, para hablar de los últimos cambios que han habido en ese sector y que han generado mucho ruido, sobre todo en el en las redes sociales. Si hay más fondos para la ciencia, la innovación, etc.
Dentro de lo, ya si estamos en la onda de dar la cuenta, viene mañana debuta en Alianza Lima Farfán y vamos a hacer otra transmisión especial. Nos vamos.
Adiós, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.